Condensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
¿Y qué le voy a contar a usted que vive en nuestra República Argentina sobre los problemas que tiene nuestra economía y las enormes posibilidades que tiene? Una de las paradojas de nuestro país, lleno de oportunidades desperdiciadas, un mundo que está en crisis por la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, que necesita, entre otras cosas, trigo, que necesita alimentos y que la Argentina podría ser un gran actor, pero parecería que permanentemente nos autoboicoteamos. Le cuento esto porque vamos a dialogar con un economista y además es ingeniero, que entre otras cosas viene planteando la enorme posibilidad que tiene la Argentina de incorporarse a lo que se llama el bloque de los BRICS, que estaba y está integrado por Brasil, China, Rusia. Claro, en un contexto muy complicado, la Argentina fue invitada a participar de una cumbre entre el 20 de mayo, es decir, ya, y el 24 de junio. Bueno, vamos a hablar con el economista Miguel Ponce, mi tocayo. Miguel, ¿cómo le va? Miguel Steuermann lo saluda.
Sí, qué alegría escucharte, Miguel, de nuevo, ¿eh? La verdad, has hecho una introducción interesante, porque justamente pusiste las dos cuestiones que en todo caso nos desvelan, ¿no es cierto? Por un lado, la crisis, por otro lado, las oportunidades, y por otro lado, ¿qué hacemos nosotros frente a eso, no es cierto? Y obviamente estamos en un mundo muy contradictorio, un momento inédito para la humanidad primero y para Argentina. También, ¿no es cierto? Es decir, por lo tanto, la búsqueda de soluciones inéditas debiera ser un poco el norte y actuar con algún grado mayor de responsabilidad y de sensatez, particularmente quienes tienen el mando, ¿no es cierto?, el timón en estos momentos. Vos trajiste dos temas. Uno, obviamente, ¿qué estamos haciendo en términos de las oportunidades que lamentablemente se plantean a partir de una guerra, ¿no es cierto?, que ha venido a complejizar más aún el problema que había originado la pandemia? Ya estábamos en el debate de la pospandemia con muchas crisis que nos impactaban, ¿no es cierto?, como el tema de lo que algunos denominamos la guerra de los contenedores, es decir, las posibilidades de que el reseteo pudiera darse de manera plena tenían limitaciones que pasaban por, bueno, nosotros encontrarnos en lugares del mundo tan alejados, y con esta crisis de contenedor que se daba a partir de que China cerró posiblemente el puerto más importante del mundo y uno de los que más se vincula con nosotros, con nuestro comercio exterior y nuestras exportaciones, que es Shanghái, ¿no es cierto?, que está parado por el hecho de la nueva ola que ellos están teniendo del tema COVID. Esto se ha venido a agravar con el tema de la invasión de Rusia a Ucrania y su impacto económico, básicamente en dos planos, en el energético, ¿no es cierto?, y en el alimenticio. Hola.
Sí, sí, yo te estoy siguiendo. Yo te escucho perfectamente.
Perfecto, perfecto. Se metía un ruido ahí como de llamado. No, y entonces mi sensación es que estos dos hechos vienen a complejizar la situación anterior y a nosotros nos involucran de manera directa. ¿Por qué? El costo de la energía, vos sabés, cuando vos estás a mayor distancia pasa a tener un mayor peso en todo lo que son fletes logísticos. Por lo tanto, esta situación energética además nos pega a nosotros en un momento muy particular, porque teniendo nosotros que ser exportadores natos de energía por las reservas que tenemos, por errores que ha habido y demoras que a esta altura ya pueden empezar a calificarse como mala praxis, hemos tardado 2 años en empezar la construcción del gasoducto que no faltaba, un gasoducto que, para que vos tengas idea, sale entre 3.000 y 3.500 millones de dólares. ¿Sabés cuánto va a ser el déficit de nuestra balanza energética en el invierno de este año? 12.000. O sea, estamos hablando de casi entre 3 y 4 gasoductos que podríamos haber fabricado y evitado por lo menos este esta situación de salida de dólares cuando son tan escasos. Miguel, ¿te puedo preguntar
sobre esto que estás diciendo? Porque, a ver, sos economista, sos ingeniero y sos ciudadano. Uh-huh. Hablaste de mala praxis. Sí. No hay que ser un genio para poder entender de que si tu déficit energético significa, por ejemplo, desarrollar un gasoducto, inversión tanto, y el costo que tenés es de tanto, no hay que otra vez ser. Digo, nuestros responsables de las áreas en lo que hacen a lo político, ¿no saben lo que estás diciendo? ¿No lo conocen?
Pero no solo que lo saben, son muy conscientes de esta situación y medio como que tarde comienzan a dar algún tipo de respuesta. Recién ahora acaba de salir un decreto que alivia el cepo para las petroleras, para las inversiones energéticas, ¿no es cierto? Va a haber una flexibilización en el acceso de dólares a las petroleras que venían a invertir y les decían, no, pero no vas a poder remitir tus utilidades o lo que vayas facturando acá porque tenemos un cepo que abarca el conjunto de la economía, cepo que a partir de esta semana, quiero adelantarte como exclusiva, va a profundizar, ¿sí? Porque el Fondo Monetario está terminando su misión y algunas de las medidas que viene planteando son inflacionarias y Guzmán va a intentar, para yo diría intentar retrasar el proceso de esta inflación, va a intentar reservar dólares y eso implica restringir más aún el cepo a las importaciones, básicamente las que afectan a la producción, lamentablemente.
¿Nos estás diciendo entonces que se va a profundizar el cepo esta semana?
Sí, señor, excepto estos nichos, como el que se acaban de plantear del cepo para las petroleras. ¿Y por qué esto es entendible desde lo fáctico? Se puede hacer primero porque al estar concentrado este tema de la administración de los dólares oficiales, o sea, el famoso MULC, el Mercado Único Libre de Cambio, que es el dólar oficial, yo te puedo decir arbitrariamente a quiénes les doy y a quiénes no les doy. Uh-huh. Lamentablemente, esto, cuando tengo ese poder, esa arbitrariedad, suele generar, ¿cómo podríamos decirlo elegantemente?, algunas opacidades. Y de hecho el fondo en esta misión lo primero que ha pedido es que haya mayor transparencia en la administración de los dólares oficiales.
Me gustó la definición de opacidades, ¿sí? Me parece que es una palabra muy directa
que comprendemos
en términos de Argentina. Digo, hace pocos días, Miguel, recuerdo en un encuentro entre el presidente de Israel, por ejemplo, Isaac Herzog, y el ministro del Interior, Guado de Pedro, y su delegación que estuvieron ahí, les decía, miren, con lo que tiene la Argentina de potencialidad, hagamos una sociedad. Nosotros ponemos tecnología y capacidad de gestión y ustedes ponen la tierra. Lo pienso porque, por ejemplo, en esta crisis que se ha planteado con la invasión de Rusia a Ucrania en lo que hace al trigo, los alimentos, la Argentina tiene un enorme potencial, pero con las retenciones se está perdiendo de producir, e incluso está perdiendo divisas por 2.000 millones de dólares, de acuerdo a algunos estudios.
¿Y quiénes son los que festejan? Festejan nuestros competidores. Ayer hablé con la gente de Uruguay. Uruguay tiene un récord de exportaciones y casi ha subido arriba del 40% sus exportaciones y por eso esta semana también ha trascendido que vamos a tener una crisis en el Mercosur, porque tanto Uruguay como Bolivia y algunos dicen también Paraguay están planteando que el Mercosur empieza a ser un lastre, porque así como nosotros tenemos este planteo de Uruguay, pero también lo tenemos de Israel, pero también lo tenemos de Alemania, lo tenemos de Unión Europea, lo tenemos de todos aquellos que nos visualizan como que podríamos ser los reemplazantes esencialmente de Ucrania, más que es la gran exportadora, más que Rusia, del tema de los trigos. Uh-huh. Sin embargo, en algunos otros lugares esto se aprovecha. Particularmente lo aprovechan nuestros competidores, seguramente Nueva Zelanda, Estados Unidos, pero en términos de nuestra región, Uruguay también lo plantea. Yo creo que el Mercosur no se rompe porque, como suele decir el Pepe Mujica, muchachos, nosotros no elegimos los vecinos del barrio. No nos podemos mudar de barrio. Seguimos estando acá, por lo tanto, Brasil y Argentina, para nosotros, por más que cada vez tengan menos peso relativo en el comercio exterior uruguayo, Uruguay está queriendo firmar acuerdos con China, pero también con Turquía, con una cantidad de países con los que ha aumentado sus exportaciones, aprovechando precisamente esta crisis de granos. Nosotros, en cambio, estamos pensando si le aumentamos o no las retenciones y si es necesario que un ministro del área tenga que salir, como ha ocurrido en las últimas 48 horas, con este espectáculo de desmentir al presidente de la nación, que dice que le gustaría poner retenciones, pero que no tiene los números en el Congreso, porque si no lo haría. Este tipo de cosas y de señales ya rayan con esto que venimos hablando de mala praxis. Uh-huh. Sí, perdóname.
No, la pregunta es esta nuevamente. Es tan claro el panorama, entonces le pregunto a un especialista: ¿cómo puede ser que nos patiemos en contra? Porque otra vez te preguntaba si los políticos, los técnicos que están en el gobierno no ven estas posibilidades que están hoy en el mundo, no ven esta realidad. ¿Qué es lo que hace que nos patiemos en contra?
Te diría dos cuestiones. La primera, la mediocridad creciente de nuestra dirigencia. La falta, ¿no es cierto?, de liderazgos responsables, sensatos, modernos. Y por otro lado, esencialmente, el conflicto interno en la alianza, en la ex alianza de gobierno, que hace de que el accionista mayoritario resuelva tomar distancia primero del tema del acuerdo con el fondo, para garantizar y privilegiar un relato electoral, pensando que tomando esa distancia u oponiéndose, se preserva para el 2023, tratando de preservar lo que les queda que es la provincia de Buenos Aires, o lo que ellos quieren creer que les queda que es la provincia de Buenos Aires. Y el segundo elemento es, allí hasta votaron en contra, ¿recordás? Y ahora están tratando de despegarse del tema inflacionario y de los costos. Por eso es que se adelantan en demandas y en pedidos que lógicamente atentan contra los designios y la opinión del propio ministro del gobierno que ellos ayudaron a integrar y a plantear en su momento, que nos convocaron a la ciudadanía argentina para que los vote. Bueno, este tipo de situaciones que algunos creen que porque se manifiesta en la política no nos afecta en el bolsillo de nuestra economía cotidiana, yo digo claramente que la gente visualice que sí lo afecta, porque si vos generás incertidumbre, no solo alejás inversiones o posibilidades de inversión o atentás contra posibilidades de inversión, sino que esa incertidumbre hace también que los actores económicos cotidianos, por las dudas, sigan aumentando. Por las dudas, te manden una remarcación más. Porque, claro, la incertidumbre es el peor elemento de alguna estabilidad. Y la inflación está ligada a la estabilidad y esencialmente a la confianza. No hay confianza en cómo se va a finalizar el año y cómo va a seguir esta crisis política y sus implicancias en la economía. Y entonces, bueno, el horizonte de recesión, el horizonte de estanflación y el horizonte de tener un país cerrando el año con una inflación de tres dígitos hace que lógicamente nadie frene el proceso remarcatorio.
Querido tocayo, podría solamente decir para cerrar una conducta suicida y realmente de una irresponsabilidad absoluta, que incluso en ese suicidio se les va también la vida a aquellos que hacen política, porque, claro, decía el dicho popular, es la economía, estúpido. Si es que la economía no crece, la verdad es que pocas chances tendrá este signo u otro, y más el oficialismo, no importa de qué sector, poder gobernar. Total. Pero la verdad es que es la Argentina un país de oportunidades perdidas permanentemente.
Coincido contigo, Miguel, y habría que hacer un llamamiento, ya que vos traes esto y lo pones tan claro sobre la mesa, que así como hubo una, llamémosle, alianza de la sensatez, que obviamente lo lideró la oposición, pero que sectores del oficialismo también se sumaron, impidió que un sector nos empujara a default, yo diría que ahora debiéramos reconvocar a esa alianza de la sensatez, la responsabilidad, y agregaría hasta del patriotismo, para intentar evitar que nos sigan empujando a un incendio inflacionario y a una situación recesiva donde hasta pongamos en peligro la propia estabilidad institucional del actual gobierno. Tienen que cumplir los mandatos, tienen que cumplirse las etapas constitucionales y ojalá a partir del año que viene tengamos mejores aires dirigiendo nuestra economía y haciéndonos perder menos oportunidades como las que vos relatabas.
Miguel Ponce, desde aquí lo estamos haciendo. Gracias por estos minutos y hasta la próxima.
Miguel, un gran abrazo y mi alegría de estar siempre con los amigos de JAI. Chao.